Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Desde las esquinas, los parques y las calles que cuentan historias, bienvenidos a Voces de Barrio, un espacio donde las historias del barrio cobran vida narradas por sus protagonistas. Aquí hablamos de lo que somos, de lo que soñamos y lo que vivimos cada día. Porque vivir en el barrio popular es construir, resistir y amar profundamente. ¿Estás listo para escuchar esto?
Esto es Voces de Barrio.
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este tercer podcast Voces de Barrio. En este episodio culminaremos nuestro recorrido sonoro por los liderazgos femeninos y sus apuestas por transformar los barrios desde la fuerza colectiva, el cuidado y la memoria viva. Hoy queremos detenernos un poco para compartir algunos de los hallazgos, las reflexiones que surgieron en el marco de este trabajo investigativo y estaremos preguntándonos qué nuevas formas de entender la organización comunitaria y la inteligencia territorial han surgido de esta experiencia. En este camino ha tomado fuerza una categoría que nos invita a pensarnos los barrios desde adentro y en sus propios términos, la inteligencia territorial comunitaria. Una noción que surge de reconocer las redes de apoyo, las resistencias creativas y en la manera en que las mujeres leen, sienten y transforman sus espacios de vida. Así que, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de la serie.
Cada rincón de nuestro barrio guarda una historia. Una historia que no solo narra el pasado, sino que contribuye al presente y sueña con un futuro. Historia que transforma el territorio son las personas que con sus manos, su lucha y su corazón están cambiando la vida de nuestras comunidades. Porque transformar el territorio es darle sentido a lo que somos.
En nuestras historias que transforman, hoy exploraremos junto a Fernando Cardona Sánchez y Edgar Fernández Fonseca, nuevamente nuestros invitados de lujo en este podcast, sobre las categorías de la inteligencia territorial comunitaria que se tejió desde la experiencia, la palabra y el caminar compartido de estas mujeres de Somos Historias junto a la organización comunitaria Intitecoa. Pero antes de charlar sobre estos temas tan interesantes, vamos a escuchar algunas voces de estas mujeres que nos cuentan su experiencia en la autoconstrucción del barrio.
Siento que pues el barrio no ha cambiado tanto. Estaba la biblioteca en la isla, el colegio en la isla. Lo que un poco me costó fue lo del clima. Vengo de clima caliente, pues, y acá en ese entonces y ahora hacía mucho frío y me costó un poquito adaptarme a eso. Pero ya no me pega. Y de la parte donde yo soy es plano, acá pues montañas, cerro. Pero realmente me he sentido acogida. Me he adaptado a este barrio, me siento una soachuna más. A veces cosas que pasan me duele porque pues me siento de acá del barrio, a pesar de que, bueno, hay cosas que pasan en este barrio, cosas negativas. Pues nunca me he querido, o sea, mudar de acá. El colegio le queda cerca a mis hijos, el taller de las monjitas le queda cerca, la Fundación Ideas para Construir, que ellos también hacen parte, les queda cerca, el Centro Juvenil también está cerca, que son pues algunos procesos donde mis hijos han participado, y realmente pues no me he mudado de acá porque pues todo está como cerca. Y bueno, me siento feliz de vivir acá, aunque digan, ay, el barrio La Isla, eso es caliente. Pues yo no tengo nada que decir de que me haya pasado algo, o no, me siento bien realmente, a pesar de todas las cosas. A veces pues uno trata de ver más lo positivo que lo negativo.
Uno tiene que no ser machista, tiene que ver cómo son las mujeres, y este grupo ha sido muy bueno porque ellas dan sus opiniones, yo puedo dar mi opinión y ninguna de ellas dice, no, es que esto se hace así, no, hagamos esto, pero si no les gusta a ellas ni a mí, entonces cambiamos la forma. Entonces es una conveniencia que sea para todos y no solo para uno, y no ser que es que yo como soy el que estoy ahí, tiene que ser así, no señor, todo tiene que ser compartido y bien hecho con ellas, y le ha ido muy bien en este grupo con ellas, gracias a Dios, porque para que vean que cómo sirve, que hay gente que pongamos, entraron como 4 o 5 señores también, pero eran como machistas y ya no existo sino yo, pero porque uno tiene que aflojar con las mujeres. Yo no le veo ningún problema que una mujer trabaje en una cosa o en otra, son iguales, yo no le veo problema a eso. En cambio hay hombres que esa vieja haciendo esto, no, lo mismo que uno, yo por eso no tengo problema. Las culturas, muchas cosas que ellas tienen diferentes, que ellas se hacen trenzas, se hacen unas cosas, y eso es lo que uno admira de ellas y uno tiene que ver por eso, por ellas, para que las culturas sean integrales, que sean bonitas, así como el profe cuando nos llevó al museo. Esas son cosas que tiene que ver uno, que yo hacía rato no veía cosas de hace muchos años, y ahí se ven en el museo y se ven muy bonitas. Y ellas aprenden porque hay gente que no conoce muchas cosas de las que hay ahora.
Yo vengo de Biotá, Cundinamarca. Llegué hace como 30, como 40 años, pero llegué al barrio, a Bogotá, y de ahí mi esposo compró este lotecito por medio de un amigo, y ahí pues de trabajo fuimos construyendo poco a poco, y acá ya llevamos 22 años viviendo. Tomamos una decisión porque pues allá los arriendos eran muy caros, mi esposo era el único que trabajaba, y pues acá... pues ya con la casita propia pues íbamos a aliviar los gastos. Algo que recuerdo acá en el barrio, que bueno, como no teníamos cómo pagar para la luz, entonces la colocaron del poste así. Entonces cuando llegaron los de la luz, ahí sí se dieron de cuenta y nos quitaron la luz y nos sacaron ¿qué? Bueno, nos tocó pagar una plata. Y entonces un vecino, pues, era un poco conocido acá, y entonces nos colocó la luz de noche, porque pues prácticamente mi esposo trabajaba a diario y la pasaba yo sola acá con mis dos hijas pequeñas. Entonces el señor me colocó la luz, mientras ya el otro día llegó mi esposo, y para que vinieran los de la luz a colocarla como era, para que no nos la volvieran a quitar. El agua nos tocaba, pues poco llegaba, nos tocaba ir por allá hasta Caracolí, de para allá por unas mangueras, y ahí arreglábamos mangueras para que pudiera llegar el agua. Nosotros pagábamos como 3,000 pesitos mensuales. Se le pagaba a una señora como fontanera, pero prácticamente todos íbamos a arreglar las mangueras y pagábamos los daños, pues. Ahí, con eso nos... Pero bueno, de todas maneras, nunca nos hizo falta. Gracias a Dios, tuvimos el agüita. La luz, pues esas ya la habían colocado bien. El gas, pues, era por cilindro. No teníamos así nada más cilindro. Ya ahorita, pues, ya tenemos el gas, ya todo legalizado.
Bueno, yo conocí Soacha. Fue chistoso porque yo en mi vida había oído de Soacha. Para mí era un sector que yo nunca había escuchado, porque yo vivía en el sector de Venecia, y pues las callecitas de Venecia son todas pavimentadas y todo, y es una vida a la de acá, muy distinta, que las calles son sin pavimentar, con piedritas, en fin. Entonces cuando yo llegué acá al barrio, me pareció muy chévere que un vecino, pues en ese caso nosotros éramos extraños totalmente para él, y nos acogieron. Nos invitaron que almorzar, que o sea, a brindarnos algo de lo que ellos eran. Y me parece que este barrio es un sector humilde, pero la gente, cuando tú llegas nuevo, te acoge con lo que ellos son, con su cariño verdadero, digámoslo así, porque fue un cariñito que recibimos de parte de esa familia, y sin conocernos, porque nosotros éramos unos extraños para ellos.
Yo llegué acá al barrio La Isla, conocí Soacha porque el señor donde vivíamos arrendados nos mostró que tenía un lotecito acá, y llegamos acá en el 2018, en el año 2018, y pues esto eran potreros, todo, y pues hoy en día ha evolucionado mucho el barrio, y hay diferentes tipos de construcciones. Y ya hoy en día hemos arreglado un poquito más la casita, y ahí vivimos. Bueno, el proceso de construcción de nuestra vivienda era un lote pelado, y nosotros fuimos encerrando en la tica, con lona, con plástico, con lo que medios nos permitió encerrar el lotecito. Entonces ahí fuimos adecuando y fuimos que colocando agua, eso todo fue un proceso. Entonces nosotros fuimos colocando que agua, que luz, porque no había absolutamente nada de eso, y pues sí, se vivieron muchas historias que en lo del agua, con lo que es recolección del agua, nos tocaba economizar mucho el agua porque acá llegaba el agua una sola vez en la semana, entonces recogíamos en canequitas, en baldes y así mismo la reutilizábamos para diferentes tipos de uso.
Bueno, estas historias son bastante interesantes, es la historia del país que le ha tocado lucharse el acceso a los servicios públicos, el acceso por los bienes comunes. Y Fernando y Edgar, nos gustaría que nos contaran cómo las mujeres leen o cómo entienden el territorio que en ocasiones la investigación y la academia no logra captar o entender.
Jason y Fernando, mire, básicamente la vida académica es un poco paquidérmica y en esa medida también a veces se hace miope al momento de entender las realidades sociales. Creo que el acercamiento al trabajo que han hecho las mujeres en Somos Historias nos ha permitido ver un poco otras formas en que se puede investigar, también se puede formar en investigación, pero sobre todo comprender los sentidos que surgen o que se circulan dentro de las dinámicas del territorio y que a veces la academia no logra leer detalladamente. En este sentido, el ejercicio de investigación nos ha llevado a pensar nosotros instrumentos, otras formas de acercarnos a los análisis y sobre todo aprender a escuchar eso que a veces la academia deja de lado porque no está dentro del esquematismo o no está dentro de ese cierre hermético que a veces esa investigación hegemónica pone como una camisa de fuerza al hacer investigación.
Bueno, y Fernando, con esta noción de construir la investigación desde las comunidades, ¿qué conceptos han emergido en las voces de estas mujeres? ¿Ellas cómo entienden la investigación?
Bueno, yo quiero antes resaltar una cosa y es que, como lo mencionaba en el podcast anterior, nosotros tenemos una libertad muy alta en el ejercicio de la investigación que nos ha permitido gozarnos la investigación, hacerla muy natural y hacerla además entretenida, y eso me parece que ha dado un componente bastante interesante al proceso. Y tal como lo decía el profe Edgar, pues esas dinámicas que a veces son tan estructuradas y tan determinadas desde la academia, pues posiblemente hacen que se pierdan esas mínimas expresiones de lo natural del ser humano. Entonces yo creo que ese es un elemento vital para asimismo entender la apuesta misma del ejercicio de la investigación. Y eso que nos ha dado, nos ha permitido acercarnos muchísimo a esas narraciones de las mujeres. Entonces lo que menciona su merced, Jason, es, bueno, ¿y cómo ha sido investigar con ellas? Pues es que esa es la interacción constante que, como lo mencionaba, pues no sé, yo no me siento investigando, yo me siento es compartiendo. Luego nos sentamos nosotros y empezamos a hacer el ejercicio de entender parte de esas prácticas de la cotidianidad y pues nos damos cuenta que hay una riqueza cultural y una riqueza de vida bastante interesante que nos lleva a identificar unos aspectos que de hecho ponen en cuestionamiento no solamente esas formas de investigar frías y distantes de lo social, de la realidad social, sino a poder identificar otros aspectos. Y eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, nosotros entramos investigando sobre el concepto de inteligencia territorial, pero resulta que las dinámicas que se emergen allí en el territorio pues nos han ido mostrando que el concepto de inteligencia territorial, tal como se plantea desde la teoría eurocentrista, que es de donde creo que nace este concepto, pues tiene que ver más con el concepto de inteligencia territorial comunitaria. ¿Y por qué inteligencia territorial comunitaria? Porque es que en la dinámica misma del trabajo que hemos desarrollado con las mujeres, pues allí se identifican formas de resolver situaciones complejas del territorio a partir de esas realidades y esas maneras como ellas conciben el mundo. Entonces la inteligencia territorial plantea la vinculación de las necesidades del grupo social, la necesidad de la articulación con el estamento estatal y la tecnología. Pues allí hay varias cosas que no se cumplen. Primero, la tecnología, que el acceso a los medios tecnológicos es bastante limitado. La conexión a servicio de internet no es tan sencillo como pareciera, y el uso de los artefactos tecnológicos como el celular, pues si bien se tiene acceso, no se tiene en la calidad que se quisiera y que se necesitaría para lograr esos procesos de movilización. Entonces, ¿qué hacen allí las personas? Pues a partir de esas dinámicas que encuentran, esas realidades que los circundan, pues lo que hacen es ser creativos y volverse muy estratégicos para poder resolver las situaciones problemáticas. Entonces, esa inteligencia territorial comunitaria pues está atravesada por un tema de emociones, sentimientos, angustias, tristezas, llantos, pero sobre todo una esperanza de transformación colectiva. Es decir, allí la gente está con la intención de transformar su realidad, y si bien tiene en cuenta que el Estado debería estar respondiendo a unas necesidades específicas, pero como no lo hace, pues la gente se organiza y lo hace, y es lo que hemos podido identificar en el ejercicio, y ha sido por eso mismo interesante que las mujeres, de hecho les hemos dicho, ustedes están investigando, y ellas lo veían, el concepto de investigación a veces se ve tan distante y como poco posible en nuestros territorios, en nuestras comunidades, pues mostrarles que parte de lo que hacen ellas es investigación, pues hace que se vuelva interesante. Y creo que eso es lo que ha llevado a que el proceso se colectivice y se atraviese también por ese tema emocional en el que nosotros también pues estamos allí poniendo nuestras emociones, nuestros intereses, nuestros gustos y nuestras necesidades, y creo que es lo que hace que sea bonita una investigación sin la presión misma de lo que a veces se da en el ejercicio de la academia.
Sí, Fernando menciona algo muy interesante, que es este grupo de mujeres tomó el rol de ser investigadoras. Y viene primero desde la experiencia del, ay, profe, es que yo no sé hacer, ay, profe, eso hágalo usted, ay, profe, yo hago lo que usted dice. Pero ahorita la consolidación que tiene este grupo de mujeres, y algo muy importante para esos territorios inteligentes comunitarios, que es la conexión con su territorio. Muchas de ellas, cuando nos invitaron a caminar el barrio, porque son ellas quien lo viven, quien lo configuran, quien los transforman, nos decían, es que el territorio es mujer. El territorio siente, al territorio le duele, igual que a mí, porque el territorio nos cuida, el territorio nos da. Y eso también fue gracias al método que utilizó la investigación, que es el método del método territorio, que también se planteaba el momento actual, lo tenemos que leer también desde el pasado, desde el presente, no quedarnos en el problema o en la situación de carencia, sino movilizarnos para mirar esas posibilidades. Entonces, Edgar, ¿nos puedes contar un poco qué es eso del método territorio?
Sí, Jason, mira, dentro de la investigación fue clave este diseño metodológico, porque este nos permite no solo estar en el territorio y compartir con los actores sociales, sino que a partir de unos diálogos convergentes logramos construir unas formas en que nos acercan a las diferentes maneras en que ellos suelen manifestar el territorio, los sentidos, las expectativas, las necesidades, es decir, esas dinámicas del territorio que son complejas, que son sistémicas, que están, digamos, dentro de una lectura interdisciplinaria, y que nos permiten mapear esos conflictos y esas formas en que suelen abordar las problemáticas del territorio. Nosotros hicimos énfasis especialmente en lo que eran territorios pasados, territorios vividos y territorios futuros. Aquí fue clave, a partir de unas entrevistas semiestructuradas, acercarnos a las trayectorias de vida de las protagonistas, encontrar elementos comunes dentro de estas trayectorias de vida, usualmente marcadas por unas violencias simbólicas heteropatriarcales, el conflicto armado, y también unos territorios vividos que han sido la forma como ellas, a partir de sus acciones de resiliencia, han logrado transformar y construir o favorecer espacios para la construcción del barrio y el mejoramiento de su calidad de vida. Y en los territorios futuros, poder hacer un mapa de proyecciones que nos ilustran de qué manera ellas se imaginan y ellas piensan que será su vida en el barrio a corto, mediano y largo plazo. Es interesante cómo ellas muestran esa necesidad por entender una justicia social en la que las capacidades humanas están orientadas a ampliar esa agencia, esa capacidad de ser y vivir en el barrio a través de dignificar su propia existencia.
Bueno, entonces también como adicionar a esta experiencia que se ha vivido con este grupo de mujeres, deciden denominarse el Somos Historias, precisamente para que nos hayan escuchado en nuestro primer podcast, el reconocer esas historias cruzadas, esos otros lugares donde también se reconocen. Tenemos en la experiencia mujeres que vienen de la zona del Chocó, de la zona de Antioquia, pero también vienen de la zona de Pasto, otras mujeres que han habitado siempre la ciudad, que han sido obligadas por las violencias económicas a buscar la periferia en busca de ese sueño que es la construcción de la vivienda. Entonces, Fernando, ¿cómo se hizo el método Territori con ellas?
Bueno, tal cual como las fases que plantea el profe, el método Territori creo que es flexible y le permite a uno hacer ejercicios de adaptación precisamente a esas realidades. Y en ese sentido lo que empezamos fue cómo en esos territorios pasados qué había ocurrido en las vidas de ellas y cómo ellas habían transitado esa realidad. Hay anécdotas muy hermosas, bellas, de mujeres que añoran un escenario que era pacífico, que era natural, que tenía un potencial y una riqueza natural muy interesante, otras que vienen de esas apuestas de construcciones de familias que a veces han sido atravesadas por un tema de amor muy afectivo en torno al tema de la crianza. Esos territorios vividos que son los que pues de una u otra manera los llevaron a transitar esas realidades y las que están viviendo ahora, y esos territorios pensados o futuros que, bueno, y cómo se sueñan el barrio, cómo se sueñan ellas articulando y desarrollando acciones para su futuro. Y eso ha sido interesante porque ha permitido ese diálogo constructivo, reflexivo, y que ha nutrido parte del ejercicio de la investigación.
Complementando lo que dice Fernando, un elemento clave en esto de los territorios vividos fue el ejercicio de las fotonarrativas, donde con el grupo de investigación y con las mujeres se hicieron unos recorridos por el territorio que anecdóticamente irrumpen allí voces de las mujeres manifestando que no conocían totalmente su barrio, cómo motivarlas a que ellas puedan tomar fotografías del territorio, de su barrio, de su cotidianidad, van mostrando esas necesidades, van dejándonos ver que a veces una fotografía ilustra mucho más que 20, 40 palabras, 50 palabras de una entrevista, sino que ellas logran plasmar allí esas necesidades que leen al ver el barrio a través de la cámara, y es un ejercicio que ellas mismas han venido construyendo.
¿De dónde vengo yo?
En este podcast, el barrio tiene la clave. Las calles hablan. Un espacio donde la sabiduría que nace del barrio se comparte. Aquí la experiencia cotidiana se convierte en una lección y los saberes que corren por las aceras nos conectan. Porque en cada rincón hay algo que aprender, hay algo que contar. Esto es Saberes de Calle.
Esta mirada de esto que hemos ido identificando como inteligencia territorial comunitaria y que está atravesada por esas emociones, esos sentimientos, nos han llevado al territorio nuevamente, al barrio, y allí el semillero de investigación Callejeando, también del programa de trabajo social de En Un Minuto, pues fue a la calle, a las calles del barrio Oasis y Caracolí, y pues se concentró en preguntarle a las personas qué hacen cuando hay problemas en el territorio y cuál es el papel de las mujeres en la resolución de problemas al interior del barrio.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Gutiérrez. Yo creo que el papel que desempeñamos las mujeres en resolver los problemas del barrio, pues obviamente es el empoderamiento, ayudar a solucionar los conflictos, y como mujeres que somos, ayudarle a otras madres que día a día salen a trabajar y dejan a sus niños solos en la calle o en sus casas y ellos salen a la calle. Por ende, las que estamos en el barrio, pues estar pendiente a veces de los niños que dicen cuando pasan la calle, o muchas veces me ha pasado a mí misma colaborarles con temas de tarea y eso a los niños del barrio. Es como la solución a las que somos mamás y trabajamos y dejamos nuestros hijos solos y están pues como al margen de la sociedad o de la gente que le quiere hacer daño a los niños.
¿Cuál es el papel importante que juega la mujer en una resolución o solución de un problema? Es enfrentarlos. buscar la manera de cómo podemos lidiar con ese problema. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la área del agua. El agua aquí se va semanalmente, ¿verdad? Entonces, muchas veces pues no tenemos, como decir, la potestad de llegar al acueducto o buscar el ente que trate de solucionar ese problema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no nos quedamos sin eso. Tenemos que buscar la manera de tener ese fluido que no nos falte en nuestro hogar, y buscamos, por decir, que si son las canecas y eso, y las mantenemos llenas. Mientras que el gobierno o las entidades encargadas de solucionar ese problema, pues le dé, como quien dice, el visto bueno y pueda solventar esa problemática, ¿verdad? Ya sí, aún así, eso sigue llevando a otras instancias, por decir, que ya no es un día, sino dos o tres, pues ahí es donde se forman las masas de las mujeres al poder, bueno, y es donde se saca una comisión donde pueden llegar hasta por decir, el acueducto, y tratar de hablar con ese ente y poderle dar la solución estable, si no quiere que, pues, de repente haya una manifestación o algo para poder meter presión. Entonces, como somos mujeres, muchas veces nos escuchan y nos toman en cuenta. Esa es una de, digamos, yo digo en particular, que es una de las ventajas que tiene la mujer ante el hombre.
La gente, ¿cómo soluciona los problemas? Creo que una de las grandes maneras es hablando, pero en muchas ocasiones no sucede. Siempre hay un intermediario, no siempre puede ser la policía, pero sí hay como un tercero que ayuda a solucionar ese conflicto, ya sea una persona externa al problema o dejándose de hablar.
A través del Comité de Conciliación y Convivencia de la Junta se hacen conciliaciones y se ponen de acuerdo las partes para que resuelvan los problemas o algo. Siempre se hace una conciliación y entonces se mira, cuando ya no se puede resolver aquí, pues se toma otra instancia, que es la inspección de policía. Pero eso es muy remoto, lo de la inspección es muy remoto, pero siempre se hace una conciliación a través de dos conciliadores. Van dos conciliadores y unen a las partes y se ponen de acuerdo en tratar de solucionar los problemas. Eso es lo que se hace normalmente como organización social y comunal, es lo que normalmente se hace. Se hace una conciliación entre las dos partes afectadas para que se pongan de acuerdo y llevar al mejor término el problema sin agrandarlo tanto ni nada. Ya después de la segunda conciliación, cuando ya ellos no pueden arreglar el problema, entonces ya se hace, es a través de la inspección de policía de la alcaldía local de Ciudad Bolívar o a través de la fiscalía. Pero eso ya sería ya la última instancia que se hace, profe. Eso sería lo que se hace como organización comunal y como líderes sociales. Eso es lo que hacemos nosotros.
Bueno, lo que acabamos de escuchar da cuenta, pues, de esas narraciones y esas miradas que tienen las mujeres en el territorio y sobre otras mujeres, pero también sobre su papel transformador en la realidad del barrio. Así que esto da cuenta de un proceso autorreflexivo que permite identificar un potencial humano que es transformador, y en este caso la figura de la mujer como un componente ahí súper importante. Bueno, profes, un poco en relación con lo que acaba de mencionar, pues sería interesante poder escuchar de sus voces la respuesta a las siguientes preguntas. Y la primera de ellas es, ¿cómo a partir de lo encontrado en la investigación, cómo creen que estas soluciones aportan a la inteligencia territorial comunitaria?
Fernando, sí, considero que aquí es clave entender dos elementos. Por un lado, desde la investigación social, cómo este acercamiento etnográfico a través del método Territori nos permite dar cuenta del potencial de la fotonarrativa a partir de esos recorridos que se hicieron en el territorio. Este es interesante porque este instrumento de investigación estaba articulado a unas bitácoras que hacíamos los investigadores, y dentro de los ejercicios también rastreábamos las voces de las mujeres al hacer los recorridos por el territorio y la manera como ellas captaban desde el lente fotográfico sus imaginarios, sus percepciones del barrio. Esto enriquece sobre todo la lectura que ellas como mujeres del territorio tienen, de este contexto. Y en un segundo elemento estaría lo comunitario, y en este caso reconocer que la construcción o el fortalecimiento del colectivo Somos Historias permite dar cuenta de algunos elementos relacionados con el empoderamiento de las mujeres y sobre todo la manera como las organizaciones sociales del territorio pueden establecer unas redes de apoyo y de trabajo no solo ancladas a la solidaridad o a la acción colectiva barrial, sino que también estarían movilizando formas de pensar la investigación desde el barrio y para el barrio.
Bueno, profe, interesante esa mirada y eso me lleva a preguntarle a Jason, entonces, ¿cuáles serían los retos de los procesos organizativos para fortalecer esas miradas de inteligencia territorial que se develó en la investigación?
Bueno, yo creo que el principal reto es la capacidad o las formas de empoderar a estas mujeres para que sean ellas las protagonistas de las transformaciones que necesitan o que se proyectan los territorios, que no sea la visión institucional o la visión normativa de cómo se debe vivir o habitar el territorio, sino que sean estas mujeres desde el encuentro, desde la olla comunitaria, como lo mencionaba el profe Edgar, desde la fotografía, quienes hagan sus lecturas y relecturas de sus espacios comunes. Y también esto nos permite ver que el gran reto está en la generación de capacidades instaladas en los territorios, ¿cierto? Estábamos hablando que nuestra investigación lo que buscaba era que la mujer se volviera investigadora, y eso es un ejercicio de capacidad instalada, que ya no sean los profes los que convocan para los encuentros, sino sea la mujer la que dice, bueno, nos vamos a encontrar en tal día, en tal momento. Empezaron ellas a hacer gestiones con organizaciones del territorio para buscar los espacios, empezaron a plantear estrategias de encuentro desde las danzas, desde las manualidades, desde las huertas, empezaron a agenciar su vida en torno del encuentro con el otro y con la otra. Y también es necesario que la inteligencia territorial comunitaria haga o genere los espacios de interlocución con esos principales, con esos grupos de la vida cotidiana que son de orden estatal, las juntas de acción comunal, las asambleas vecinales, porque en últimas son esos espacios que, bien llevados, son los que toman las decisiones de cómo afrontar la vida en territorio.
Bueno, profe, yo quería decir una cosa acá, y es que yo no sé si ustedes estarían de acuerdo en que la inteligencia territorial también pasa por generar procesos de empoderamiento de una visión crítica a la realidad, ¿no? Porque finalmente ellas se han vuelto cuestionadoras también de nuestros procesos. Cuando hay una actividad que no les gusta, pues lo manifiestan, o ya empiezan a mirar la realidad social con una mirada con una visión distinta a lo que la cotidianidad les dice. No sé ustedes qué piensen frente a ese tema.
Sí, profe Fernando, algo interesante que surge al momento de interactuar con las mujeres es que nos llevan a pensar la investigación más allá de ese ejercicio tradicional de llegar a un territorio, describir lo que ocurre allí, hacer un análisis un poco alejado de esta realidad con categorías traídas de fuera, y entonces termina siendo la investigación como un ejercicio un poco instrumental. Al acercarnos al diálogo convergente que se hace con las mujeres, a esos conflictos, a esas tensiones, pues se logra entender que la investigación social es sistémica, es compleja, es dinámica, pero es enriquecedora porque dentro de los espacios de interacción emergen categorías, las cuales al rastrearlas, al construirlas mediante unas apropiaciones, unas relecturas, nos lleva a resignificar conceptos, a repensar nuevamente la realidad, a ver desde la óptica de ellas de qué manera se pueden ampliar o generar otros espacios que lleven a que la investigación no solo sea una descripción, sino que se convierta en un nicho de transformación de los territorios. Y en este caso, digamos, el ejercicio de investigación que realizamos hizo que el colectivo Somos Historias no solo se pudiera constituir, sino fortalecer, orientado a que quede esa capacidad instalada dentro de las mujeres una vez finalice, digamos, la parte administrativa de la investigación.
Bueno, acá es importante resaltar que ese fortalecimiento que menciona el profe Edgar no se está haciendo de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, cómo este grupo de mujeres empieza a relacionarse con otras organizaciones, cómo empieza a cuestionar el papel de las instituciones públicas que están en el territorio, que tristemente son muy pocas, pero que sí son capaces de puntualizar y hacer las críticas frente a los abandonos, frente a cosas tan irrisorias como que en el recibo de la luz les cobren por barrer las calles cuando llueve, el barrio llega a 20, 30 centímetros de altura. Entonces, todos esos cuestionamientos que a ellas en un principio eran parte del paisaje, parte de la cotidianidad, empiezan a verlas de manera crítica y refuerzan la idea que las organizaciones sociales también se vuelven elementos fundamentales en la comprensión de esas necesidades que tienen los territorios y esas potencialidades que tiene el territorio. Y esto fue lo que nos llevó a pensarnos que la inteligencia territorial como categoría debería ir un poco más allá y plantearlo desde lo comunitario, desde esos elementos que están en el barrio, desde los elementos de la cotidianidad, del reconocer que la organización tiene las formas y las capacidades para agenciar estas transformaciones y no se le deben entregar los procesos a la institucionalidad. Y este marco también es muy interesante porque acá el compañero Fernando, el profe Fernando, hace parte de una organización social de base en el territorio de Caracolí que está haciendo estos ejercicios de inteligencia territorial comunitaria. Entonces, Fernando, nos cuentas un poco, también articulando ese ejercicio de Somos Historias y la línea de género en Titecoa, ¿cómo se construye la inteligencia territorial comunitaria?
Bueno, yo creo que, y es parte de lo que tenemos como resultado, es cómo el papel de los procesos organizativos que están en el territorio, los procesos organizativos de base, juegan un papel importante también en el fortalecimiento de esa inteligencia territorial comunitaria. Es decir, este ejercicio que desarrollamos como investigadores, como representantes de la academia, se vio fortalecido también con nuestra pertenencia al territorio, pero además de eso, pertenecer a una organización comunitaria que hace presencia en el territorio y que pues ha asumido la tarea de seguir potenciando este proceso. La investigación está en su fase final, pero el proceso de trabajo colectivo se mantiene y sigue más fuerte, me atrevería yo a decir, en cuanto al trabajo con las mujeres. Entonces, esa forma de investigar con las mujeres y de descifrar este concepto de inteligencia territorial comunitaria, por ejemplo, en el marco de la línea de género de Intitecoa, pues da cuenta que primero hay que vivenciar y identificar la realidad que tiene el territorio, reconocer esas potencialidades y además llevar a que la comunidad se empodere, además de reidentificar que tiene un potencial. Entonces, creo que eso ha sido un elemento clave y es parte del ejercicio que sigue haciendo la organización en el territorio, en este caso Intitecoa, para fortalecer y darle vida, o mejor, mucha más fuerza a Somos Historia. Entonces, es una dinámica ahí bien interesante que, pues, finalmente, creo que en la dinámica que hemos desarrollado los tres en cuanto a acompañar a las mujeres, escucharlas, el afecto, el abrazo, se ha convertido en el elemento tal vez muy, digamos, vital en la construcción de esa inteligencia territorial vinculada también con las emociones.
Sí, esto es muy importante porque me viene una frase de la agrupación Pasajeros que dice: nada es por arte de magia, sino todo es por arte de barrio. El estar caminando las calles empinadas, las calles polvorientas, pero también caminar los procesos de autoconstrucción de las comunidades, sus apuestas de autosostenimiento, nos lleva también a pensarnos el qué va a pasar después de que terminemos esta investigación, profe Edgar.
No, continuar en la lucha de investigar, es decir, de establecer esas otras formas de comprender el territorio en sus conflictos, en sus problemáticas, en sus necesidades, pero también en acercar la academia a la comunidad, cerrar esa brecha. Creo que un reto principal que tenemos de quienes hacemos investigación es empezar a hablar desde el barrio, llevar la academia al barrio, hacer esos encuentros que usualmente se hacen en salones, en recintos cerrados, hacerlos en el barrio, allí en el territorio, para que las personas empiecen a apropiarse y a reconocer cómo desde lo que viven, sienten y expresan pueden contribuir al enriquecimiento de la investigación social.
Bueno, y ya estas intervenciones tan tan reflexivas, tan bonitas, tan sentidas, que nuevamente, como lo dijimos en el podcast 1, pone de manifiesto ese compromiso ético-político que tenemos como investigadores y que nos ha permitido la universidad y la comunidad desarrollar. Vamos dando cierre, no sé, profes, si tienen algo que decir, algo que nos haya quedado en el tintero.
Agradecer a las mujeres de Somos Historias por abrirnos el espacio para entender cómo ellas han contribuido a la transformación de sus territorios. Igualmente agradecer a Intitecoa por la capacidad instalada y por permitirnos desde ese ejercicio que han venido haciendo desde hace varios años poder empezar a reconocer los posicionamientos que las organizaciones sociales hacen en sus territorios. Y a Uniminuto por favorecernos dentro del ámbito de la financiación este ejercicio de facilitar o favorecer los espacios institucionales para el desarrollo de la investigación.
Bueno, yo me sumaría ahí también agradecimientos al programa de trabajo social por el tiempo que han permitido para el ejercicio de la investigación y a compañeros y compañeras que han estado allí de manera intermitente, si se quiere, en algún momento en cuanto al proceso de apoyo. Y obviamente a las estudiantes y los estudiantes del semillero de investigación Callejeando, que pues nos han aportado un montón y han estado ahí ayudando a dinamizar y fortalecer el trabajo con las mujeres.
Listo, con este tercer podcast no es un adiós, sino un hasta luego. Nos seguiremos encontrando desde otros ejercicios. En esa motivación de agradecimiento, nombrar con nombre y apellido a estas personas que hicieron posible este ejercicio de Somos Historias, al compañero Mauricio Chacón, a la compañera Eugenia Rátiva, Erlinda Muñoz, Nilsa Patricia, María Mena, Luz Leguizamón, doña Calixta Palacios, nuestra mamá, la abuela de todo el grupo, a doña María Eugenia, a doña Mélida y a doña Luz Marina. Y así llegamos al cierre de este podcast Voces de Barrio, un espacio donde las voces de las mujeres nos guiaron para entender que los territorios se tejen con memoria, con cuidado, con sueños colectivos. Esperamos que cada relato de esta serie, cada reflexión y cada experiencia compartida haya sembrado preguntas, inspiraciones y sobre todo el reconocimiento profundo de la fuerza y la inteligencia que habitan las mujeres de nuestros barrios populares. Porque en cada esquina, en cada plaza, en cada olla comunitaria, voces que sostienen la vida, que transforman el miedo en fiesta y que nos recuerdan que los sectores populares son territorios de lucha, creatividad y dignidad. Gracias por caminar con nosotros en este recorrido. Nos reencontramos prontos con nuevas historias, nuevos diálogos, nuevas experiencias en este podcast que fue Voces de Barrio. Y para finalizar, los dejamos con las voces de nuestros niños, de nuestras mujeres, invitándolos a que conozcan el barrio popular.
Hola, mi nombre es María José. Los invito a venir a Caracolí por todas estas cosas que tiene positiva. Por ejemplo, las personas, los paisajes, la comida, la convivencia entre ellos.
Hola, mi nombre es Jason Andrés Cortés Hernández. Los invito al barrio Caracolí, el más bonito de barrio Caracolí. Son las montañas, los niños, muchas cositas, los animales, el colegio, y nos invita el barrio Caracolí. Gracias.
Pues la idea de presentar lo que hacemos en Somos Historia me parece muy bueno, porque es darle a conocer a otras personas lo que nosotros hacemos, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo estamos en el barrio. Y me gustaría que vinieran al barrio, que conocieran nuestro proyecto y aprender también, si nos pueden aportar algo que nosotros podamos aprender de ellos. También me gustaría que vinieran, invitarlos a que conocieran nuestro proyecto y que les pudiéramos presentar pues lo que hacemos. Pues el barrio, la verdad, usted sabe que los barrios acá tienen su fama, pero mi barrio actualmente yo lo recomiendo, que pueden venir sin miedo, que acá no les va a pasar nada. Queda la fama, pero pues no es lo que la gente cree que es. Pueden venir con confianza, pueden coger, o sea, llegar a Tres Esquinas, avisar que van a venir, uno los espera y les puede mostrar el barrio. Y sin miedo, que ya actualmente acá se vive feliz, contento, y ya no hay pues el peligro que pueda, pues, que había antes, porque usted sabe que los barrios empezando es una cosa y pues ya ahorita está muy poblado, entonces ya no se ve más el peligro que había antes. Entonces es confiable el barrio. Pues la verdad me he sentido muy cómoda, no he tenido miedo, porque gracias a Dios nunca me ha pasado nada que yo pueda decir, ay no, estoy aburrida, me voy a ir al barrio, porque ay no, qué peligro vivir allá. No, la verdad no, yo me siento muy cómoda viviendo acá en mi barrio.
Hola, yo soy Juan Pablo y los invito a que vengan a conocer Caracolí, porque es un barrio muy chévere, es una parte muy chévere de aquí, hay mucha parte chéverecita, no sé, mucha cultura detrás de todo este barrio. Y hay muchos espacios chéveres, están los parques, están también los espacios verdes, queda muy cerca al Palo del Horcado. Y yo siento que, no sé, vivir por acá es chévere y es una experiencia muy bonita, porque hay muchos lugares para conocer y uno nunca sabe qué va a pasar.
Bueno, les quiero contar dónde vivo. Yo vivo en Corinto 3, Paraíso Soacha. Pues quisiera que fueran a conocerla, los que no conocen Soacha, pues en donde yo vivo pues un poquito feo, pero la gente es muy acogedora, son muy tratables. Quiero invitarlos a que se embarren un poquito, pues no estamos en una finca, pero quiero invitarlos a que se embarren un poquito, a que conozcan el barrio. Soacha es muy bonito, tiene partes muy bonitas, como pues irregulares, pero es natural. A mí me agrada estar allá, la verdad, porque de pronto no por el barrio, pero sí por su gente. Entonces yo quisiera hacerles una pequeña invitación para que compartieran con nosotros los soachunos.
Este producto sonoro es el fruto de los esfuerzos conjuntos entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Organización de Mujeres Somos Historia y la Corporación de Trabajo Comunitario Inditecoa, junto al semillero Calle Geando. En el marco de la investigación Inteligencia y Desarrollo Territorial, la apuesta de las mujeres que habitan la zona borde, Ciudad Bolívar, Soacha, que hace parte de la agenda regional.
Centro de Educación para el Desarrollo, CED, transformando vidas cada minuto.